Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los expertos denuncian que los montes no se han limpiado y auguran un verano peligroso por el número de incendios que pueden producirse. Iván Alonso.
Es lo que opina aquí en COPE uno de los mayores expertos de España en incendios, Paco Castañares, que es presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales. Cree que el cambio climático alarga el periodo en el que el monte está en disposición de arder, pero insiste en que lo que provocan los fuegos es la enorme cantidad de combustible almacenado durante décadas y responsabiliza a los distintos gobiernos que no han hecho nada, dice, después del verano tan duro que sufrimos el año pasado.
No solo no han mejorado porque no se han hecho los trabajos preventivos que hay que hacer, no se ha hecho la gestión forestal que veníamos reclamando durante todo el verano pasado, llevamos mucho tiempo reclamándolo, pero bueno, el verano pasado era más fácil que nos oyeran, pero al final nada, pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto que van a ser mucho peores que los que fueron el año pasado por la sencilla razón de que habrá más vegetación en los montes, que es la que se produce de manera natural.
Mientras, en el incendio de las Hurdes, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, desplegada desde el pasado jueves con 250 efectivos, ha iniciado su repliegue después de trabajar toda la noche las labores de estabilización del perímetro. Al dar por finalizada su intervención en la zona, una vez que anoche, como te contaba, se lograse estabilizar el fuego, los efectivos de la UME se han retirado. Y habrá gente que no le guste el gobierno de España, pero que va a votar a Óscar Puente el domingo. Lo ha dicho el actual alcalde de Valladolid y candidato a la reelección en una entrevista con Cristina en el fin de semana de COPE. Dice que no se fía mucho de los sondeos, pero insiste en que todos reflejan una amplia satisfacción con la gestión realizada estos 4 años. Además, niega que la polémica por la presencia de terroristas de ETA en las listas de Bildu vaya a perjudicarle en la urna, porque asegura los ciudadanos saben diferenciar unas elecciones municipales de unas nacionales. Eso sí, se muestra orgulloso de su pertenencia al PSOE.
Me parece un poco pueril el trasladarle a los ciudadanos esas imágenes ficticias de diferenciación o de separación. Todo el mundo en Valladolid sabe a qué partido pertenezco, con quién me identifico desde el punto de vista político, pero también saben que para mí la ciudad es lo primero y creo que son dos cosas perfectamente compatibles, ¿no? Por tanto, hay que tener al ciudadano por persona adulta que sabe distinguir, que sabe diferenciar y que, bueno, habrá gente a la que no le guste el gobierno de España, pero que va a votar a Óscar Puente el domingo 28.
Y el Ministerio de Defensa de Rusia ya ha informado oficialmente de la toma de la ciudad de Bakhmut. El presidente Vladimir Putin ha felicitado hoy al grupo de mercenarios rusos Wagner y al ejército de su país por el fin de la operación en esta ciudad hasta ahora ucraniana. El propio presidente Zelensky ha dado por hecho esta mañana la pérdida de una ciudad que, en sus palabras, está totalmente destruida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona levanta el título de campeón de Liga, Luis Calaborro.
Lo hizo anoche con derrota 1-2 ante una Real Sociedad que se jugaba la Champions. Busquets levantó el trofeo en uno de sus últimos partidos como culé. Ayer, la jornada 35 de Primera División nos dejó también estos resultados: Getafe 1, Elche 1, Almería 3, Mallorca 0, Athletic 2, Celta 1 y Girona 1, Villarreal 2. Hoy sigue la jornada a las 2 con el Rayo Español y a las 4 y cuarto el Atlético recibe a Osasuna. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid celebra hoy el Día del Niño con su afición y quiere celebrar también con la victoria la clasificación de matemática para jugar la Champions la próxima temporada. El Cholo no puede contar con Reinildo, Oblak, Xavi, Llorente, Memphis y Lemar, y a tenor de lo que viene probando, Pablo Barrios ocuparía el lugar de Lemar en el 11 titular.
A las 6:30, Valencia-Real Madrid, y a las 9, derbi sevillano entre Sevilla y Betis. En baloncesto, a las 7, el Real Madrid busca su 10º título de la Euroliga ante Olympiacos. Esto ha dicho en la previa uno de los jugadores más destacados de los blancos, el canario Sergio Rodríguez.
Estos partidos, la motivación emocionalmente, pues son complicados, porque tienes muchas ganas. Entonces esas ganas no te pueden limitar en la energía, así que hay que estar muy concentrados, prepararlo bien, tener claro lo que tenemos que hacer y salir con esa energía que te da la concentración.
A las 4, el tercer y cuarto puesto entre Mónaco y Barça.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continúa, efectivamente, fin de semana de COPE, ahora con el amigo del programa, que es Nacho Montes.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esperar de un vaso a mezzanotte. c'è la luna non deve dar. Perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorar. Non deve dar di stelle galeotte.
La bronca che me voy a llevar. De Carmen Candela, claro que también es culpa tuya. Nacho Montes, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, buenos días.
Claro, porque acaba de entrar en antena.
Ya, si he preguntado si hemos llegado.
Y como lo ha hecho por línea.
¿Y está, dónde está Carmen? Y dice, no, está en casa, como si están modernos ahora, con tanto estudio y tal.
Estaba
yo cuando venía
línea.
A esta radio era como de galena, o sea, había que tapar una caracola, o sea.
Claro.
Eso es que va muy bien, ¿eh?
Efectivamente. Que va, porque ¿cómo nos vamos a quejar?
Pues
de
sí.
Cómo nos tratan nuestros oyentes.
Qué gusto volver de año en
y
año.
De la muchísima publicidad que tiene COPE y lo bien que nos va, que estamos en 830.000 oyentes aquí, por ejemplo, en el programa, o sea que realmente es un placer. Pero que es raro además en los medios de comunicación porque siempre estamos mendigando. O sea, yo me acuerdo muchos tiempos, pues en ABC, en El Mundo, incluso en la propia COPE, ¿no? Donde las cosas iban de otra manera, o sea que hay que alegrarse.
Pero yo tengo tantos recuerdos tan bonitos de aquella época. Es que la gente, claro, parece que hayan pasado un mundo, pero es que ha pasado un mundo.
Es que
me
bueno,
decía,
es que fíjate que
me
llevamos
decía
Arcilla, ya 20
pero
tantos.
Es que eras un veinteañero, digo, hombre, tanto no, pero un treintañero sí.
Sí,
yo tenía treinta y pocos.
Yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos, que fui a contratarte a un restaurante que quedamos tú y yo y
sí.
Te presentaste con unas calas,
sí.
Que yo digo,
blancas.
Este señor, por favor, qué cosa más delicada y bonita, regalarle
flores.
Es que
a mi
flores.
Madre le encantaban las calas blancas.
Y se presentó con unas calas blancas, digo, pues habrá que contratarlo,
pues
porque
ahí tenía treinta y pocos años, y voy a hacer 53, pues fíjate
claro,
si
yo estaría, pues, ¿qué nos llevamos? Yo soy del 65.
Yo del 70.
Claro, pues justo, yo tendría 40.
Claro.
Es que estaba yo también empezando y ya llevo veintitantos años en COPE, tú fíjate.
De
una
aquellos
vida.
Viajes, de verdad. Yo recuerdo esos viajes en furgoneta.
Ay,
para
ay,
hacer
ay,
la
ay,
radio con oyentes fuera. Cómo nos reíamos, cómo nos lo pasábamos.
Sí, sí,
ay,
sí,
no,
sí.
No sabes lo que me he acordado de tu padre y de tu madre.
Ah, bueno. Mamita
mucho.
Acaba de estar en antena triunfando, porque es que es, los oyentes la adoran y nos acompaña un montón. Y sí, mi padre falleció en octubre, pero
eso.
Nos sigue acompañando
sí.
Porque yo lo noto el vigor que confiere a la antena.
Pero me he acordado mucho. Y además, cuando hablé con tu madre, hablábamos precisamente de esto, porque tu madre es la tía más optimista del planeta y con mayor humor dentro de esa seriedad germana que tiene. Y me decía, bueno, ¿te acuerdas? Fíjate, en pleno duelo, que es cuando yo hablé con ella, y me decía, ¿te acuerdas esos viajes? ¿Cómo nos reíamos? ¿Cómo tal? La verdad
sí,
es que
ayer
sí.
La pobre la he visto más animada. Ayer tuvo un día malo porque, fíjate que le había invitado a Rejones en la Plaza de Toros y no quiso ir porque se acordaba tanto de papá,
claro.
Que le gustaban muchísimo los toros
claro.
Y no quiso ir. Bueno, nos llega, gracias a Dios, Nacho Montes al estudio y es que trae de nuevo libro, que casi sale... A libro por año se está haciendo.
Bueno, yo hago un libro por año, lo que pasa que, ¿sabes cómo son los plazos editoriales? Que entre que entregas, sale y tal, pues sale cada año y medio. Este salió en septiembre, el anterior Schiaparelli, salió en septiembre, octubre del 21. Y este ha salido en mayo del 23, o sea que
es que
no
se está
los
convirtiendo
años.
Además en el novelista de los modistos, que esto es precioso.
Bueno, a mí esto me encanta.
Porque hizo un libro sobre la vida de Balenciaga.
Balenciaga fue el primero.
Hizo otro Schiaparelli.
Uh-huh.
Ahora nos viene con Fortuny, que yo no sé si tenemos que decir Fortuny, como decíamos
Fortuny,
toda la vida. O Fortuny, como se dice
Fortuny.
En Cataluña.
Fortuny.
Claro, porque es que está... hay que decir Fortuny, que nos perdonen los catalanes, porque realmente es un personaje universal. Se lo conoce. Se lo conoce perfectamente en Italia, se lo conoce perfectamente en toda Europa, ¿no?
Porque aparte, porque íbamos a decirlo de otra forma que no fuera en castellano, si este señor era de Granada.
Ah, efectivamente.
Era granadino.
Era granadino, Mariano claro. Fortuny. Que, y Madrazo, porque es que aquí es un problema. Porque los Fortuny eran muchos y los Madrazo también varios. Entonces es un lío.
Es una saga brutal. Este Mariano Fortuny del que yo escribo, que para mucha gente, la gente en la moda sabe quién es perfectamente, pero no todo el mundo lo conoce. Fue el creador del Delfos, que es este vestido mítico plisado que se vendía en una pandereta de cartón, que era una caja que iba con una madeja y se sacaba, y que es uno de los vestidos icónicos de la historia de la moda.
Es un vestido precioso que aparece además en la portada del libro, un palacio en Venecia, se llama la novela de Nacho Montes sobre Mariano Fortuny, y lleva de sumario la novela de Fortuny, el mago de las telas, lo ha sacado novela histórica de la esfera de los,
libros, de los libros,
de nuestra amiga Imelda Navajo. Y efectivamente recrea un personaje de una familia que todo el mundo conoce, de pintores de entre el siglo XIX y XX, los Fortuny, emparentados con los Madrazo, pero que constituye un momento que no todo el mundo conoce a su vez, porque este Mariano Fortuny, que vivió mucho en Venecia, es modisto, es pintor, es creador, es un personaje fascinante.
Era un personaje brutal, fascinante. De hecho, él empezó como un alquimista, hacía tintes para teñir telas y, bueno, ha hecho cosas icónicas que siguen existiendo hoy en día y que se compran como colección, lámparas, escenografía, o sea, iluminación para escenografía de teatro, pero sobre todo era un grandísimo pintor, como su padre y como su abuelo, o sea, por parte de padre, que su padre también era Mariano Fortuny, y su abuelo, que era el retratista Madrazo, que fue el director del Museo del Prado en 1800, o sea,
claro,
es, o sea, como es dos familias, y su madre, Cecilia de Madrazo, la mayor coleccionista de arte y sobre todo de arte sacro de finales del 19. O sea.
Muchos españoles, porque los españoles aman Venecia, yo amo Venecia, se sorprenden además cuando ven que hay un palacio consagrado a la memoria de Mariano Fortuny, que allí es adorado entre los italianos, entre otras cosas por su labor con las telas.
Uh-huh. Además hay una historia maravillosa. Bueno, él en las telas era lo más. O sea, no solo este icónico Delfos, sino que es la portada de este libro, sino también el Noxos, que era esa especie de pañuelo griego que era como cariátide, que se unía al cuello con dos tirantes y luego se podía poner con un cinturón. Ese tipo de pañuelo.
Yo no lo sabía. ¿Qué
sí,
cosas conoces?
Eso es de Fortuny.
Yo llevo la cuerda para atarme los pantalones.
Bueno, claro, pero es que yo en nuestra época llevaba las bragas con agujero, a medias con puntos, claro.
Bueno, ya empezamos
es
a
que
contar
tú eres así.
Cosas absolutamente improcedentes.
A Mariano le habría chiflado porque Mariano era muy de esto. Bueno, esta novela que yo quiero contar no solo habla de Mariano, es Mariano Fortuny, pero también que se cruza en su vida en esa Venecia de la Belle Époque, que es lo fantástico que ha sido recrear esta historia, Luisa Casati, que es una, yo creo que fue la primera gran influencer de la historia. Luisa Casati era una aristócrata, hija del conde de Amán. En Italia era, vamos, lo más, pero era una excéntrica, era una mujer completamente extravagante, muy díscola y luego muy liberal y libertina. Entonces, esa Belle Époque en Venecia, que es fascinante hablar de esto, porque hoy en día, tanto está Luisa Casati como ese Mariano Fortuny, no podrían haber vivido lo que vivieron en esa Belle Époque.
Estaría todo
en
prohibido.
En esa burbuja en la que todo estaba permitido en esa Venecia,
ahora,
las sociedades,
ahora está todo prohibido,
las sociedades
no
ocultas
se puede
donde la
nada,
gente iba a...
Todo es ideológicamente incorrecto, políticamente incorrecto. Esto es como ir de salto en santo. Es verdad que en aquel momento se vivió una libertad y un gusto que ahora mismo no sería posible, ¿no? Bueno, vamos por el principio porque nos vamos a hacer
vamos
un
allá.
Lío. ¿Cómo vamos de...? Hicimos Balenciaga. Hicimos Schiaparelli, la italiana de país, y por supuesto otras novelas como Zapatos Rojos para saltar en los charcos, y ahora viene un palacio en Venecia. ¿Por qué lo primero?
Bueno, pues esto, la culpa, como siempre, es de mi editora. O sea, yo tengo la suerte que todos mis libros, mis cinco libros, han sido con la Esfera de los Libros, y me dan abajo, editora mía y tuya, en muchos de tus libros. Pues me llamó una vez, ahora tengo a Berenice Galaz, que es mi editora de ficción, en estos tres últimos. Entonces ha ido surgiendo. Cuando me encargaron Balenciaga, para mí fue un regalo porque no había ninguna novela que hablase de Balenciaga, había muchos ensayos, pero novela, ficción pura y dura no la había. Me pareció una historia preciosa. Después de eso me encargaron Schiaparelli, que ya fue en consenso, o sea, de los temas que teníamos pactados, yo elegí ese con Berenice. Y después Fortuny, que yo ya propuse, entre muchas otras cosas, a Fortuny con Casati. Y a mi editora le pareció maravilloso y así estamos. Y yo espero que sigan engrandando la saga. O sea, poder hablar de un montón de personajes que no solo han sido brutales para la historia de la moda y para la historia en general de Europa, sino que además detrás de ellos había grandísimas historias de amor, de desamor, de relaciones que, lo que tú decías, que hoy incluso estarían más criticados que en su día, que en antaño. O sea, este señor era un señor casado con una mujer, con una francesa de Fontainebleau, con Henriette Negrin, y sin embargo era un señor muy discreto y muy comedido en sus actos porque era hijo de quien era y por la vida que llevaba, pública, pero luego tenía su parte oculta donde tenía pues grandísimas relaciones, pues como con esta marquesa de Casati, con un Bruno que yo he aficionado, que podría haber sido un gran amigo, amor de infancia. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, entonces toda esa etapa entre París y después la Belle Époque veneciana, pues imagínate lo que haría toda esa gente. Entonces, recrear eso es fascinante.
Es una época maravillosa, verdaderamente. Cuéntanos cómo se produce el salto entre España y Venecia de este señor, de Mariano Fortuny.
La muerte de... Bueno, primero el salir de Granada todos para irse a Francia cuando muere Fortuny padre. Entonces, la madre... Esta novela arranca con aquella subasta histórica en París en la que la madre vende todo lo que tenía. No solo todas las cosas religiosas que tenía grandísimas obras y telares religiosos y luego pues gran parte de sus cuadros. Entonces yo hago un juego en ese salto de Granada primero a Francia. El niño muy pequeño, este Mariano Fortuny, que ya lo tenía 3 años cuando muere su padre. De ahí van a Francia, él ahí empieza a estudiar con grandes pintores que eran amigos del padre, escuelas y la Escuela de Bellas Artes, y de ahí ya saltan a Venecia, bueno, pues porque la madre decide que quiere ir a Venecia.
A vivir.
Sí, desembarcan en el Martinengo. Ella quiere como dejar tierra atrás, tanto de de España, de Granada y Madrid, y sobre todo de Francia, donde ha tenido muchas cosas relacionadas con su marido. El marido, o sea, Mariano Fortuny padre, tenía estudio en Roma, habían vivido mucho tiempo en Italia, o sea, idas y venidas, gente muy adinerada en esa época, porque él ya era un grandísimo pintor, el padre, o sea, que vendía cuadros por muchísimo valor. De hecho, esa subasta se vendieron cuadros pues por 30,000 francos de aquella época. O sea, eran barbaridades lo que se pagaban por los cuadros de Madrazo padre. Y, o sea, de Fortuny padre. Y entonces el salto es ese, ella poner tierra de por medio a todo lo que le recordaba a su marido y para Venecia, que no dejaba de ser un sitio no inhóspito porque ella ya estaba muy dentro de la sociedad italiana por el estudio que tenía su marido en Roma, pero bueno, va a Venecia como cambio de aires y ahí desembarcan en el Martinengo, que es uno de los grandes palacios de Venecia, que esa es otra cosa que me fascina de esta novela, que está interrelacionado 3 palacios, el Martinengo, el palacio que hoy es en día, el Palacio Fortuny, que es el de Reuerfey, y luego el de la Marquesa de Casati, que actualmente es el Guggenheim de Venecia. Entonces, esos 3 palacios que están a uno y otro lado del canal, del Gran Canal, es la interrelación que hay en esta novela, y estos personajes que se cruzan pues eso, en esa Venecia loca, maravillosa.
¿Cómo has hecho para recrear los palacios de la época? Porque, bueno, actualmente se pueden visitar algunos en Venecia que incluso recrean los la vida doméstica, pero muchos de ellos están cerrados o no son accesibles porque
son
de familias.
Los dos principales no están cerrados, porque uno es el Palacio Fortuny y el otro es el Museo Guggenheim. Pero es cierto que yo que los he visitado en la actualidad, aunque había ido ya muchas veces antes a Venecia, no tienen nada que ver con lo que fueron esos palacios entonces. Pero sí sus estructuras. Entonces, todo el ambiente de fuera, o sea, este gótico del Palacio Fortuny, en ese campo San Benito, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que es. O sea, es que esa es la Venecia de toda la vida, que conoce mi memoria desde que fui de pequeño y que conoce la historia. Entonces, por fuera es muy fácil recrear Venecia. Por dentro, pues hay que echarle mucha fantasía y mucha documentación. Entonces ha habido que no solo viajar mucho, sino que documentarse mucho. Yo he hecho cosas que no hacía con otras novelas en esta trilogía, que no es una trilogía, pero por llamarlo así, en Balenciaga, Schiaparelli y Fortuny, sobre todo Balenciaga y Fortuny, que es volver a la biblioteca para documentarme cosas que no salen en Internet, que ahora tenemos todo en Internet, pero hay cosas que no encuentras en Internet. Y entonces, volver a saber cómo eran los suelos, las paredes, las columnas, las ventanas por dentro, los emplomados, hace un siglo y pico, pues es fascinante porque es un proceso muy largo, muy creativo. Cuando la gente me dice, ¿has dejado de hacer televisión? Yo sigo trabajando para Mediaset porque tengo mi columna de opinión de Divinity y tal, pero digo, he dejado de hacerlo, pero... Porque es que cuando uno de verdad quiere hacer este tipo de obras y que sean, aunque sean muy ficción, que tengan una base de realidad y que además a mí me parece fascinante el trabajo, pues no solo hay que trabajar mucho en casa, sino que hay que invertir mucho tiempo en estudiar, en documentarte, para aunque luego sea una ficción muy divertida y muy ágil, bueno, muy divertida y también muy emocional, pero que sea muy ágil, que no sea un libro histórico pesado, pero tiene que haber una parte de realidad. Yo en esta ficción, que yo supongo que es por lo que la editorial sigue confiando en mí, hay una parte muy real, que es que yo no me salto la historia, o sea, hay una novela histórica de verdad con la situación geográfica de lo que era en ese momento Venecia y la Belle Époque, pero luego todo lo demás, claro, es fantasía. Pero para eso real, que es el esqueleto brutal de la novela, hay que estudiar y leer mucho.
Oye, y este muchacho, Mariano Fortuny, que efectivamente, a más de sus capacidades artísticas en la pintura, es también escenógrafo, es modisto, trabaja con las telas. ¿Cómo va descubriendo esa vocación? ¿Por qué le interesa el textil?
Bueno, yo supongo, y esto es una inspiración mía, que ni siquiera lo cuento en la novela, pero los pintores de aquella época pintaban sobre tela. Entonces, el saber cómo imprimes ciertos tintes sobre un lienzo para recrear unos ambientes, esto tu hermana Constanza sabe representante de lo que estoy diciendo, pues puede llevar a pintar y, por otro lado, a también estudiar el manejo de cómo entra un tinte en ese lienzo, en ese entramado de hilos que es una tela, que es un lienzo. Entonces, él se hizo experto en eso porque empezó con los tintes, con las pinturas, o a mezclar cosas, pero desde cosas naturales, con papricas, con esencias, con hierbas, al hacer esos primeros óleos a través de un aceite y de ungüentos, la trementina, y de ahí ya, pues, la estampación a través de calor o frío, con agua, con esmaltes, o sea, es que es fascinante. Entonces, está muy relacionado su lado pintura con su lado telas en sí. Luego, aparte, claro, su madre, desde pequeño él vio en su casa como su madre, aunque él era muy pequeño cuando su madre subastó, pero él recuerda todo lo que le contaba a su madre y todo eso que su madre no vendió todo, se quedó con algunas cosas, pues esos telares que estaban impresos en tinte, bordados en oro, con hilos de oro, con pigmentos, pues eso es lo que le fascinaba. Entonces había una conexión ahí entre su moda, porque su moda no es ni Schiaparelli, ni Balenciaga, ni Dior, ni Chanel, no, es una moda muy concreta, pues estos plisados tintados que al final hablan mucho de la alquimia, más que de la moda en sí, los estampados esos del Noxo que eran como africanos, orientales, cosas mezcladas, el barroco, italiano, un montón de cosas, entonces...
¿Y quién llevaba esa ropa, Nacho? Porque tampoco es una ropa al uso.
Bueno, era alta costura pura y dura, claro, eran piezas exclusivas de grandísimas... claro, su clientela era pues
la nobleza europea, en Venecia y no que solo, hacía el gran
no solo
tour.
Venecia, o sea, italiana, francesa y española también. Le pasaba un poco como a Balenciaga. Lo que pasa es que Balenciaga se hizo inmenso como casa de modas porque era un couturier, era un modista, y este señor era un creativo, no era un modista en sí, era, pues eso, un alquimista, un pinturero, que a mí me encanta esa palabra, un creador de luces, un creador de cosas, un creador de todo, un innovador. Entonces, más que un modista en sí, como era Balenciaga. Entonces, su moda fue distinta, pero el impacto en la moda, en el otro fue más empresarial en el tiempo y en este como más histórico en un momento, más medido, pero no deja de ser igual de importante, aunque sean distintas empresas o distintas formas de ver la moda.
Cuéntanos un vestido de los que hizo, un traje que en uno de tus escenarios aparece o que es de tus favoritos.
Los Delfos, porque además
El modelo Delfos.
Lo que tiene, que es esa especie de túnica, es un vestido túnica, va plisado. Hoy en día, que yo lo cuento al final de la novela, la gente sigue... sin saber, o sea, el mundo de la industria, de la moda, sin saber cómo conseguía hacer eso. Porque entonces esto no era poliéster, que el poliéster tú lo puedes modificar con calor o con frío, con lo que sea, para que siempre tenga la misma textura y plisarlo. No, esto era una seda. Entonces, plisar una seda, enrollarla y que cuando el cliente lo recibe, abre esa madeja, que es el vestido, y se convierte en esta túnica plisada, y que además, con el paso de los años, que han pasado 100 años, la gente que tiene estos Delfos históricos sigue estando plisada la seda. Entonces dices, ¿cómo ha podido hacer esto? Pues él lo decía con una máquina que él inventó de tubos de agua caliente, donde pasaba como a través de unos rodillos la tela fruncida, como hacíamos de pequeños para enrollar las toallas y desenrollarlas y quitarles el agua cuando nos tiraban al río en los pueblos, que hacían desde dos lados una especie de chorizo enrollando la tela hasta que eso soltaba todo el agua. Pues eso, con calor o con frío, convierte una tela en un plisado. Lo que pasa que para que se mantenga en el tiempo tiene que haber más cosas. Pues eso solo lleva a la tumba.